De Blas de Otero, aussi, une autre chanson qui s'appelle Me queda la palabra. Il me reste la parole. Si j'ai tout perdu dans la vie, tout ce que j'avais, tout ce que je n'avais pas, si on m'a tout enlevé, il me reste la parole. C'est ça. Il me reste, finalement, ça veut dire il nous reste. Todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. He cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Bueno, pues como dice Paco Ibáñez, aquí en Radio Oasis nos queda la palabra. Esperemos que más adelante también la licencia, que es lo que reivindicamos, ¿no?, en este sexto maratón de los derechos humanos, la libertad de expresión y de comunicación. Ahora a las 12:15 comenzamos un espacio en el que toma la palabra gente muy joven para hablar de política. Curiosamente no se suele relacionar a los jóvenes con la política, excepto para votar, para pedirles el voto. No es lo que pretendemos hacer aquí en Radio Oasis en este momento, sino queremos hablar un poco de la realidad de Salamanca, de la realidad de la gente joven y de cómo vemos afrontar esa posibilidad. Para ello tenemos aquí a Noelia Sánchez, de Juventudes Socialistas, que está la séptima en la lista del Partido Socialista. Felipe Ramos, que es de la lista de Izquierda Unida Los Verdes. Y Emilio Plaza, que representa la postura ante esta situación política del Ateneo Libertario Argumentando. He dicho bien, ¿no? Sí, también está acompañándome para la tertulia Rubén y yo misma, Nati. Antes de empezar la tertulia, bueno, pues sí que sería importante hacer un repaso, ¿no?, a la situación que vemos en Salamanca. ¿Cuáles creemos que son los problemas reales de Salamanca? Cada uno desde nuestra perspectiva. Podéis empezar el que queráis.
Noelia. Bueno, pues empiezo yo misma. Yo creo que hay muchos problemas en la juventud de Salamanca.
Sería conveniente, porque la juventud es parte también, ¿no?, de la realidad. Sí, primero a nivel de Salamanca, luego ya hablamos de la juventud, porque uno de sus problemas puede ser la juventud, no la inmigración de la juventud.
Sí, bueno, eso era lo que iba justamente, me acabas de apuntar, lo que iba a decir, que hay muchos problemas y de la juventud hay muchos, sobre todo porque hay falta de juventud, porque Salamanca y toda Castilla y León se está quedando sin jóvenes. Y eso hace que la población envejezca y eso hace que no tengamos un futuro en nuestra tierra y en nuestra ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues va todo un poco relacionado, la falta de empleo, de vivienda, y luego la participación, el que realmente los ciudadanos de Salamanca puedan tomar esto, la palabra, el que los ciudadanos puedan entrar en el ayuntamiento como su propia casa o en otros tipos de espacios como su propia casa y no como cortijo de nadie. Un poco así, tampoco quiero morir, puede ser que hablen también un poco. Y
bueno, primero miremos un poco los problemas y luego nos vamos deteniendo un poco y las alternativas que creemos cada uno, ¿no?, y la postura que tomamos ante eso.
Bueno, buenos días en primer lugar y gracias por habernos invitado a este sexto maratón. Yo coincido básicamente con el diagnóstico que hace Noelia. Yo, desde nuestra formación política, de nuestra coalición en este caso, consideramos que hay en Salamanca un grave problema de acceso a la vivienda, no solo de los jóvenes. Es una realidad que las estadísticas y las vidas y las historias y testimonios personales nos lo demuestran. hay un problema en el mercado laboral, un problema del empleo, un problema de bajos salarios, de pérdida de poder adquisitivo, y evidentemente hay un problema de falta de transparencia y de participación democrática por parte del actual equipo de gobierno. Y a todo eso habría que sumarle un cuarto, que sería las desigualdades existentes entre unas zonas y otras de la ciudad. Como en estos años de gobiernos del Partido Popular se ha priorizado la atención en el centro de la ciudad, fundamentalmente en detrimento de barrios como en el que nos encontramos hoy, como Garrido.
No sé si Emilio también quiere aportar un poco aunque no pertenezca a un partido político, ¿no? También tiene su visión de la realidad de Salamanca, ¿no?
Sí, gracias por dejarme participar, porque además ha sido completamente improvisado, pero bueno. Bueno, pues yo creo que sí, que más o menos en el análisis que hacéis, pues es más o menos así, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que el problema también de Castilla es la despoblación, que últimamente, vamos, que durante años está despoblándose porque no hay futuro en esta tierra. No hay trabajo ni... No hay futuro, vamos, no tiene ningún futuro los jóvenes, ni trabajo, ni nada por el estilo, vamos. Y luego la vivienda, pues sí, es un gran problema, que también en Salamanca es bastante grande. Y bueno, pues, ¿qué decir? Por ejemplo, ayer se desalojó la Casa Ocupa Canalla, que fue desalojada, pues por eso, fue un intento de reivindicar una vivienda accesible para todos y para reivindicar la cultura libre, y ha sido desalojada ayer. Quería decirlo también. Pues,
luego centramos en el momento de la vivienda, nos volvés a recordar
bien,
era una situación, ¿no? Porque me sorprende los problemas que decís a lo largo de estos 4 años, por tener una referencia, ¿no? Ya que estamos en época electoral. Me sorprende porque estos no son los problemas que yo he visto reflejados en los medios de comunicación ni en el debate social. Yo he oído hablar de otros temas, ¿no? Como es el archivo, bueno, los que todos sabemos, pero en pocos, incluido el de hoy mismo, he visto este tipo de problemas, ¿no? La falta de gente joven, aunque sí que hay una gente joven aquí en Salamanca, pero es la flotante, la estudiantil. Y si hay algún problema de juventud, he oído que es el botellón, mucho más. Es el gran problema de la juventud, es el botellón. Me sorprende, porque tampoco he hablado del empleo, ni la vivienda, ni de la participación siquiera, ¿no? Pero bueno, resulta que hemos llegado a la conclusión, en eso sí que estáis todos de acuerdo, en los mismos problemas, más o menos, ¿no? Quizá a lo mejor luego lo que difiere es la forma de analizarlo y la solución. Y eso es lo que sí que me gustaría ahora que centráramos un poco. Por ejemplo, de cara al empleo. Una de las cosas que habéis planteado, porque también hay juventud, es que no hay oportunidades de empleo en una ciudad tan culta, que forma tanta gente, y que, de hecho, las estadísticas sí que dicen que hay mucha gente formada, ¿no? A nivel universitario o a nivel ocupacional. ¿Vosotros cómo veis el empleo en este momento? ¿En qué pueden trabajar los jóvenes? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo veis la situación del empleo?
Hombre, bueno, por empezar, sí. Hay que constatar que hay una gran cantidad de jóvenes en esta ciudad, en primer lugar, que trabajan sin contratos. Hay una alta tasa de contratación ilegal todavía hoy, una cosa que en la Europa comunitaria debería sonrojarnos un poco menos, y bueno, se acepta como normal.
¿Contratación ilegal te refieres a que no hay contrato de trabajo?
Efectivamente.
¿Se trabaja por horas o se puede trabajar muchísimas horas sin contrato?
Bueno, hay un sector claramente y muy importante para la economía local, que es el sector de la hostelería, donde hay una falta total de regulación en este sentido, que hace que la gran mayoría, o por no decir la práctica totalidad de los trabajadores, me refiero en este caso concreto a lo que podían ser los locales de ocio nocturno, están trabajando sin ningún tipo de contrato legal, sin cotizar, también en este caso dejándose atrás parte de sus derechos que le corresponden como trabajador. Entonces, bueno, otro de los empleos que más está generando en esta ciudad, venía el otro día en el periódico el porcentaje de salmantinos que trabajaban en el sector del telemarketing, también con altas tasas de temporalidad, de encadenamiento de contratos, con salarios no del todo, bueno, o no del todo, no, en muchos casos nada justo, y bueno, por ahí un poco iría las claves en lo que es la ciudad. Y efectivamente tú lo decías en la introducción que hacías, no hay correlación entre la formación y el número de alumnos que se forman en la universidad y el acceso después al mercado de trabajo en la ciudad y en la provincia.
Bueno, pues Felipe nos ha situado quizá alguno de los problemas, ¿no?, de cara del empleo juvenil, que es un empleo bastante precario. Comentábamos antes de entrar aquí a la tertulia lo de los mileniuristas, esa palabra, que nos hace un poco gracia, porque aquí es que ni siquiera se llega a los 600 euros en muchos casos, ni a los 700. O sea, ya es casi ser un joven privilegiado, ¿no?, cobrar 1000 euros. Bueno, situar eso. Y tú has situado que fundamentalmente los jóvenes están trabajando en el sector servicios, lo que implica estos contratos precarizados, temporales, mal pagados. ¿Alguna constatación más tenéis vosotros o compartís esto?
Bueno, yo comparto al 100% lo que ha dicho el compañero Felipe, pero por otro lado también pues la falta, el que no haya trabajo es una cuestión también de poner los medios, de poner comunicaciones, de poner un tejido industrial, de que, por ejemplo, la universidad y el ayuntamiento no vayan cada uno por su lado cuando es tan importante para Salamanca la universidad, porque es parte de Salamanca y porque nos llamamos ciudad universitaria y también crea muchos empleos a terceros, no solo a los profesores y trabajadores directos de la universidad, sino a terceros. Yo creo que fundamentalmente es una cuestión, la actualidad de ahora mismo es una cuestión de abandono, de alejado. Entonces crea las situaciones que muchas de ellas ha apuntado Felipe, de, bueno, pues de, como solo tenemos trabajo en la hostelería, bueno, pues como te tengo a ti y tengo a 1000 más, pues no te hago contrato, no. Entonces,
bueno, entonces yo en ese sentido, cuando antes he dicho, vamos a hablar de la juventud, pero no podemos hablar tampoco del conjunto de Salamanca, ¿no? Afecta el empleo a todos.
A todo el mundo.
Las alternativas, hemos dicho, luego hablamos un poco, ¿no?, de la realidad es que en Salamanca solo hay trabajo en el sector servicios. Eso es lo que os pregunto un poco. Ese es el análisis que vosotros tenéis, lo cual implica todo ese. ¿Y ahí es donde están los jóvenes? ¿O es un problema, por ejemplo, de formación de los jóvenes? Hemos dicho, ¿no?
No, yo personalmente creo que no es un problema, no es solo un problema de jóvenes, porque puede ser que los locales nocturnos sí sean los que trabajen, sean los jóvenes, pero los locales de hostelería diurnos trabaja gente de todas las edades. Lo que yo hablaba del sector servicios de la universidad, trabaja gente de todas las edades, no creo que sea algo exclusivo de los jóvenes salmantinos, porque en realidad los jóvenes salmantinos tienen problemas aquí, pero como para sacarse las castañas, para ganar, llegar a los 1000 euros, se van a Madrid, pues no están aquí realmente para poder valorar.
Emilio, ya. Parece que querías decir.
Sí, bueno, yo quería decir que sí, que el problema del trabajo es bastante, bastante grave. Desde luego, estas ciudades se están explorando por ese tema. Pero también hay que decir que el trabajo no solamente es cuestión de que haya trabajo, sino que haya trabajo digno. Porque hoy en día es que ni siquiera se cumplen los convenios. O sea, es muy bueno hablar de pactar y hacer convenios, pero es que ni siquiera se cumplen los convenios cuando vas a trabajar. Yo, por ejemplo, he estado trabajando cobrando pues una miseria, explotado, haciendo...
A veces es miseria, o sea, menos de 500 euros.
Pues sí, cobraba más de 500 euros porque hacíamos muchas horas extras, pero también hacíamos muchas horas que no nos pagaban y, bueno, al final, sindicalizándome, acabaron despechándome del trabajo, porque, claro, como decías antes, hay mil detrás para coger el trabajo.
Claro.
Entonces, la situación es esa, que el trabajo está muy mal, o sea, está fatal, vamos.
Bueno, entonces ahora, cuando comentamos las soluciones, quizá entonces lo que tenemos que plantearnos es que si no hay un tejido, ¿no?, realmente productivo o industrial o de otro tipo de sectores que solo este servicio va a condicionar un poco la realidad del empleo en Salamanca y la consecuencia que es la emigración, ¿no?
En Salamanca y en la provincia. No nos olvidemos de la provincia, porque creo que además hay un sector muy importante para el trabajo. Y siempre nos olvidamos que Salamanca es pequeña, o sea, es decir, cualquier salmantino que sea de la capital puede trasladarse a los pueblos o los pueblos a la capital, y siempre nos olvidamos de la provincia en el sentido de que yo pienso que en la provincia también podría haber mucho trabajo si la Diputación también pusiera
¿qué
de ello.
¿Qué líneas de actuación? Yo ahora ya lo que pregunto es que todos sabemos, hemos hablado un poco de eso, es ¿qué es lo que creemos que tiene que tener Salamanca para que haya un trabajo y un trabajo digno, como dice Emilio?
Hombre, es complicado porque en este sentido el marco de regulación, por mucho que hagan también tengan parte las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que pueden colaborar mucho, viene también de de las competencias que tiene en este caso el gobierno central. Estamos hablando de temas de, y en este caso de la concertación social con sindicatos y con empresarios. Entonces, a la hora de conseguir que el mercado laboral en Salamanca sea un mercado laboral que tenga unos sueldos dignos, que que haya una inspección que evite que se den todo este tipo de arbitrariedades, que a uno por sindicarse lo tachen y después lo echen del trabajo. Aparte de todas las políticas que se puedan hacer, inevitablemente esto pasa por los grandes marcos. Por los grandes marcos me refiero a la necesidad de que haya un salario mínimo interprofesional todavía un poco más elevado, a que los mecanismos de...
A nivel local, ¿cómo se puede contribuir a crear una riqueza y un empleo para que la gente joven de Salamanca se vaya? ¿Cuál es la parte de responsabilidad a nivel local, provincial, de Salamanca? Eso es lo que planteo yo.
Bueno, yo en ese sentido, muy brevemente, pues una de las apuestas sería, que se hace en este caso de Izquierda Unida Los Verdes, es la apuesta por el empleo público. Hemos visto que en numerosos sectores de la administración, de personal de la administración, que tiene en cadena también contratos temporales, que tiene condiciones precarias, me estoy refiriendo a los que no son funcionarios en este caso, que en muchos casos los servicios se subcontratan a empresas privadas que realizan por un coste mucho menor del que deberían tener esos trabajos. Y entonces una de las apuestas claras para fijar en este caso población es la apuesta por el empleo público y de calidad.
Noelia, sí, aparte del empleo público, bueno, desde el Partido Socialista hemos elaborado, sí que para estas elecciones, porque creemos en ello, el punto del MEJ, que hemos llamado, que hemos denominado, que es la Mesa de Emancipación Juvenil, que creo que es lo primero que habría que hacer si entráramos en el gobierno, que yo creo que sí, de este ayuntamiento el día 27. Sería la Mesa de Emancipación Juvenil, que estaría compuesta por todos los sectores que entra dentro del empleo, sindicatos, empresarios, jóvenes, instituciones, etcétera, etcétera, y habría que plantear un análisis serio, porque, bueno, hablamos un poco así en general y yo creo que todos lo sabemos, un análisis serio y la solución de ese análisis. Por otro lado, yo creo que deberíamos, desde un ayuntamiento, desde la diputación, crear un tejido industrial con solo polígonos, con ayudas al nuevo emprendedor. Y cuando decimos ayudas reales. No puede ser que en Castilla y León estamos... Esto implica muchísimo, no tanto a lo local, sino a lo autonómico, porque es quien tiene más competencias en ello. Es muy significativo cómo está Extremadura, cómo está Castilla y León, siendo pues la población parecida y demás, ¿no? Cuando hablamos de una apuesta por ejemplo, por el empleo, por el autoempleo, hablamos de una apuesta seria, no de charanga, no de papel. Estamos hablando de subvenciones, de intereses de intereses de a 0% TAE durante más de 3 años. Estamos hablando, bueno, pues de cuestiones que serían mucho más importantes, pero yo creo que lo primero es hacer una mesa de emancipación juvenil donde los jóvenes y los empresarios y los sindicatos y las instituciones pongan encima de la mesa todo lo que hay y cuáles pueden ser las soluciones, todos acordes, no los empresarios por un lado, los sindicatos por otro, las instituciones por otro, sino que realmente se junten y hablen, dialoguen.
Emilio.
Sí, bueno, yo creo que la verdad es que pienso que no hay ninguna solución ni a corto ni a medio plazo, vamos. O sea, no sé si la habrá, pero yo creo que no hay ninguna solución. Más que quizá irse a otro sitio y buscarse las castañas como uno pueda. Y también no creo que la solución nos la puedan dar los partidos políticos o los de arriba. Yo creo que lo que deberíamos hacer es no esperar que las soluciones nos las den la gente desde arriba. Porque está visto que esto sigue igual o peor durante años. O sea, que sabe que vienen elecciones, bueno, hay que meter un poco de caña, lo siento, pero... Siempre que vienen elecciones nos intentan, pues eso, decir, pues esto es lo que yo os ofrezco y aquí tenéis lo que... tal, pues nos intentan vender la gallina de los huevos de oro. Pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es buscarnos las castañas por nosotros mismos y dejar de esperar que alguien nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer o cómo arreglarnos la vida.
Bueno, son visiones diferentes ante un mismo problema. Así como sí que nos hemos puesto más o menos de acuerdo, os habéis puesto más o menos de acuerdo en el análisis del problema a nivel muy general, ¿no? Del empleo o cómo está el empleo en Salamanca, y las soluciones son diferentes siempre, ¿no? La apuesta por el empleo público que propone Felipe, la creación de la mesa de emancipación que propone Noelia, y Emilio lo que nos plantea es que sobre todo la solución está en la participación activa, en la democracia participativa, creo, en cierto modo, sobre el empleo como cualquier otro problema. En este momento estamos hablando del empleo para dar soluciones a esa situación. Bueno, no se va a acabar aquí se supone que vamos a continuar, pero sí que me gustaría pues ir pasando, porque si no pasa el tiempo. Y hay otro tema que me interesa muchísimo hablar, que es ahora ya os asociado mucho también a la juventud. Estáis hablando de trabajo, hoy vienen en los periódicos cómo se va a crear el Corte Inglés y ya se va a crear muchos puestos de trabajo, ¿no?
Bueno,
¿es posible eso? El Corte Inglés va a crear puestos de trabajo.
El Corte Inglés traerá puestos de trabajo, evidentemente, porque trabajará mucha gente. Lo que hay que analizar bien, y eso lo veremos de aquí a corto plazo, es el cómo y lo que va a repercutir en Salamanca, el Corte Inglés, porque no solo es el Corte Inglés en sí, sino todas las tiendas más pequeñas que van a tener que competir con una gran superficie. Lo vamos a ver.
Desde los partidos que forman esta coalición, de Izquierda Unida a Los Verdes, pues han mantenido una postura muy crítica respecto, primero, a la ubicación de este establecimiento en el antiguo cuartel Julián Sánchez del Charro, que está produciéndose su derribo en estos días, y luego también una oposición al modelo de construcción de grandes superficies, en el sentido de que consideramos que, y en la línea de lo que dice Noelia, va a tener cambios en la ciudad, en el propio barrio, va a acabar con el comercio tradicional, generará puestos de trabajo, pero vamos a ver qué puestos de trabajo, con qué salarios, con qué remuneración, con qué estabilidad laboral, y mientras pues seguimos destruyendo el pequeño comercio, el comercio de barrio, el comercio de proximidad, que creo que es el que debería potenciarse, el que frente a este tipo de grandes superficies como el Corte Inglés.
Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo aquí con el compañero de Ecologistas y de los verdes,
perdón.
De
los verdes.
De los verdes, perdón. sí, yo creo que sí, y bueno, y que yo creo que sí que hará bastante daño al pequeño comercio, pero también hay que ver la clientela que va a acudir al Corte Inglés, ¿no? Porque se supone que es una clientela quizá diferente a la que puede ir a los pequeños comercios. No lo sé tampoco, vamos, se supone que es un... pero bueno, en cualquier caso, pues sí, desde luego que voy a ir al pequeño comercio porque, vamos, los beneficios van a quedar mucho más mejor repartidos y en el Corte Inglés, pues a ver qué modelo de trabajadores tienen, ¿no? Lo mismo los tienen explotados también. Seguro que el pequeño comercio reparte mucho mejor los beneficios y, no sé, no acaba todo siendo, pues eso, una multinacional, claro.
Bueno, yo creo que si el Corte Inglés ha decidido instalarse en Salamanca, tiene muy buenos... estudios para poderse instalar, sí, claro. Y sabe que va a tener muy buenos beneficios si no, claro, no se hubiera claro. Instalado. Pero aquí este tema también lo he planteado porque va unido al siguiente que voy a plantear, ¿no? El tema del Corte Inglés no solo es un tema, se vende como posibilidad de trabajo, posibilidad de dinamizar la ciudad, pero sobre todo yo lo primero que pensé es la especulación del suelo.
Claro.
El motivo de especulación de suelo, lo que va a suponer todo lo de alrededor. Y ahí sitúo el segundo problema del que habéis hablado y es importante, el de la vivienda. Y antes de empezar este tema, comentábamos antes, y por eso invitaba a Rubén a que entrara a la tertulia, es un joven con problemas de vivienda, ¿no? Con este problema, y sí que quería que nos contara su caso, ¿no? Su caso, que es representativo de mucha gente joven a la hora de poder acceder a una vivienda. ¿Lo puedes contar, Rubén, a todos?
Con problemas de vivienda, también de empleo.
pero en este caso quería que contaras.
Va todo un poco. Van unidos muchas veces, ¿no?
Sí, la semana pasada me llevé, vamos, la desilusión y un poco el. Me quedé un poco perplejo al comprobar que habían salido unas viviendas de protección oficial de la Junta de Castilla y León, y al ir a pedir los papeles para hacer la solicitud me di cuenta que uno de los primeros requisitos que se te pedían era que tenías que haber tenido unos ingresos de 9.000 euros en el año 2005. Bueno, yo supongo yo que eso lo pondrán para asegurarse que luego vas a pagar todos los meses, que tienes ahí una base para pagar todos los meses la hipoteca. Pero luego, claro, haciendo las cuentas así un poco vista gorda, vi que 9.000 euros supera muy mucho el salario mínimo interprofesional, ¿no? Si sumamos el salario, que debe estar en torno igual ya a los 500 euros, ¿no? Por ahí.
500 y pico,
si lo multiplicamos por 12, vamos, se queda muy muy lejos de 9.000 euros. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto una persona que cobra, o que si el gobierno en este caso tiene, o sea, cree que el salario mínimo interprofesional te da para tener una vida digna y optar ahí de alguna manera a un piso en alquiler o en propiedad, cómo luego los requisitos son muy superiores a esto? No, me parece que debería ser casi ilegal, ¿no?
que ese mismo caso también, o sea, nos has planteado este caso y por lo tanto, por no ser excesivamente pobre, no tienes acceso a la vivienda de protección oficial.
Al revés. Bueno, sí, es verdad, por no ser excesivamente pobre. Pero luego, además, porque tengo otro caso que es el contrario. Este fue por no ser excesivamente pobre y luego también he tenido un caso que es por ser excesivamente pobre, no tenía opciones a las ayudas de alquiler. Y es que en las ayudas de alquiler que da también la Junta de Castilla y León, me lo denegaron el año pasado por no llegar a medio salario mínimo. Es verdad que yo no llegaba a medio salario mínimo, pero es verdad que yo estoy pagando un piso en alquiler. Entonces, bueno, es verdad, dirán, bueno, a lo mejor una persona que no cobra medio salario mínimo no tiene para pagarlo, ¿no? Pero yo estoy pagando todos los meses mi alquiler. Esto era referido a 2 años antes, que era cuando se hacía la renta y tal. Entonces, pues claro, es eso. Si tienes poco dinero, porque eres demasiado pobre para tener opción a una subvención. Si eres demasiado pobre, o sea, si no llegas a los 9.000 euros, tampoco tienes opción a una vivienda de protección oficial. Entonces, realmente la gente...
Y luego los otros dos requisitos que nos has contado, ¿no? Sí, bueno, es que luego además añaden dos requisitos más.
Uno era... En la vivienda de protección oficial, uno de los requisitos era estar viviendo con tus padres. Y el otro, o sea, si no estás viviendo con tus padres, pues claro, yo estoy viviendo en un piso de alquiler, porque no tengo, no puedo optar a meterme en el negocio, digamos, en el mercado
de la adquisición.
Entonces el otro, o vivías con tus padres o podías vivir en alquiler, pero tenías que estar en una situación en la que te echaban ahora mismo, en estas fechas. Entonces, claro, yo tengo firmé hace 2 años un contrato de alquiler que tiene una duración de... es un año, pero prorrogable hasta 5. Entonces, claro, yo no puedo optar una vivienda de protección oficial por eso. Entonces, claro, mi pregunta es, si yo no puedo optar una vivienda de protección oficial, que estoy viviendo, pues con eso, por ir rayando el salario mínimo. Uno en blanco, otro en negro.
Pero lo que hablábamos antes, la situación de muchos jóvenes...
Si yo, que de verdad no tengo opción a pedir una hipoteca en un banco, porque no me la van a dar, pero puedo pagar mi alquiler, ¿quién de verdad? Si yo no necesito un piso de protección oficial, que no digo que me lo den, que luego ahí, bueno, no hay para todos, ¿no? Pero entonces, no sé, me parece bastante...
Se ve claramente que... y ahí quiero contradecir un poco lo que dijo el compañero del Ateneo. Esto es una cuestión de voluntad política, en el sentido de que esto se puede cambiar evidentemente mediante la participación y la representación política, porque la misma administración que hace unas bases con estos requisitos bien puede hacer otras bases y otra convocatoria en la que casos tan injustos como el tuyo se puedan subsanar. Y eso depende de la voluntad política. Y aquí se comprueba una vez más que todas las opciones no son iguales. Y esta es una política que ya ha llevado a cabo el Partido Popular, que casualmente después en Valladolid regalan pisos a los hijos, pisos de protección oficial a los hijos de la
alcalde. Porque esos pasan con crecer los 9.000 euros.
Efectivamente, y después se ven situaciones flagrantes como es en ese sentido. A mí lo que me queda es el sentido de que la voluntad de los ciudadanos puede modificar mediante el voto y en este caso eligiendo unas opciones u otras la toma de decisiones y después cómo esto repercute en el día a día.
Porque me ha hecho referencia, quería decir una cosa. Que bueno, pues yo creo que lo que quería decir es que la resolución está desde abajo, de presión. Claro, por supuesto, los políticos son los que deciden. Al fin y al cabo, esas medidas que son importantísimas, porque son los que realmente pueden cambiar la realidad con una firma. Pero somos, tenemos que ser la gente de abajo la que presionemos a los políticos. Y votando, metiendo un papel en una urna, pues puede que valer o no puede no valer. Pero lo importante es que estemos todos los días en la calle, pues reivindicando y consiguiendo que los políticos cambien esas cosas. O sea, no consiste en meter un papel en una urna.
Claro, pero es que claro, la democracia es mucho más que eso.
Hablamos, claro. Vamos a el tema de la participación, que va estrechamente unida al empleo, todo va unido, pero por no confundir demasiado a la audiencia, porque hablamos más sobre el tema este de la vivienda.
A ver, desde el Partido Socialista apostamos por el alquiler, porque creemos que se ha creado una cultura en España que afortunadamente en Europa ya han superado hace muchos años, y es la cultura de tener algo, y a lo mejor no es tan importante, porque tú necesitas una vivienda digna, no necesitas que sea tuya para siempre, tú necesitas un sitio donde vivir dignamente y a un precio que que puedas costear. Entonces, primero el fomento, yo creo que del alquiler, yo creo con el Plan Nacional de Vivienda. Lo que pasa es que, claro, los planes nacionales, pasa una cosa, que es que las juntas, en este caso la Junta de Castilla y León, tiene que estar de acuerdo con ese plan y aplicarlo. Si no lo pide, perdemos el dinero, que es lo que nos está pasando en la Junta de Castilla y León. La Junta, el señor Herrera, no pide los dineros del Plan Nacional de Vivienda, y entonces nos quedamos sin Plan Nacional de Vivienda en Castilla y León, porque alguien ha decidido, y en este caso lo ha decidido alguien que ha sido votado, el no tenerlo. Eso por un lado. Por otro lado, los requisitos. En Salamanca hay 16 chalecitos, en que es lo que han hecho en materia de alquiler de vivienda en Tejares, con unos requisitos absurdos totalmente.
Hay algún piso vacío, ¿no?
Sí, ahora esta convocatoria ya no, pero han estado 12 años, por lo menos 3 de ellos, casi continuamente vacíos. En estos 12 años pasados, en esta última convocatoria no. Los requisitos son alucinantes, pero apuntó muy bien lo que decía Felipe, el tema de quien está ahí determina esos requisitos, y al final es muy importante, porque es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de ni de dinero, no, es una cuestión de voluntad, de por aquí queremos ir o por aquí no queremos ir. Importantísimo la junta para el tema de la vivienda, es muy importante la Junta de Castilla y León. El ayuntamiento, yo creo que tiene que apostar, y de hecho nosotros en nuestro programa, una de las soluciones, entre otras muchas, de la vivienda que damos son 400 viviendas en alquiler de entre 100 y 200 euros de alquiler, para los próximos 4 años, 100 cada año, para que entonces crear realmente un mercado de alquiler donde todo el mundo pueda acceder, aparte de las viviendas de protección oficial que tienen que ser realmente hechas cada vez que se hacen las promociones de las viviendas, que no lo como ha estado haciendo el Partido Popular, que cada vez que hacía una promoción de vivienda o hacía la ordenación general urbana y se construía un núcleo, un barrio nuevo de Salamanca, dejaba de construir las viviendas de protección oficial porque, bueno, las harías, ¿no? Entonces, esos temas que son, al final, voluntad política, porque te lo exige la ley, el hacerlo, pues es una cuestión de eso, y va a depender mucho de quién gobierne esta ciudad, y va a determinar mucho quién gobierne esta ciudad en el tema de la vivienda. Eso es algo fundamental.
Cuando conté mi caso no lo quería personalizar, sí. Como porque sé que mucha gente está igual. Lo único es eso, que por lo menos las diferentes administraciones se pongan de acuerdo. ¿No? En el tema este. Si una considera que el salario mínimo es básico, o sea, es suficiente para tener una vida digna y una vivienda digna, que también lo consideren quienes ofertan
lo que pasa es que al ser de diferentes y una política.
Bueno, yo no creo que sea un asunto personal.
No, es representativo.
No, que no estaba pidiendo mi caso, sino solo un poco el desliz ese que hay en las cifras.
En Extremadura no te pasa, en Castilla-La Mancha no te pasa, en Andalucía no te pasa, en Galicia no te pasa.
Emilio.
Sí, yo quería matizar un poco mi intervención. Quería decir que lo que tenemos que hacer, por supuesto, los políticos podemos arañarles y protestamos algunas pisos de vivienda de protección oficial, pero que realmente la solución la tenemos que encontrar nosotros, como decía antes. Y la solución puede ser quizá la ocupación, aunque en esta ciudad está muy difícil. Puede ser quizá una huelga de alquileres, como a veces se plantea. Pueden ser las soluciones que nosotros podemos encontrar. Incluso hay gente que plantea comprar terrenos y uno mismo construirse la casa y autogestionarse también su vivienda. Pero vamos, simplemente quería reincidir un poco en el asunto este, de que yo creo que los políticos podemos desde luego arañarles este tipo de cosas algo si presionamos lo suficiente y con manifestaciones y a golpe de intentarlo, pero vamos, que realmente la solución la tenemos que buscar nosotros.
Bueno,
es lo que
yo creo que está bien que haya grupos de presión, evidentemente, porque creo que es necesario para lo que hablábamos, para una vida activa y participativa real, pero es que los problemas de vivienda también me afectan a mí. O sea, yo soy política y me afectan. Yo tengo 26 años, también todavía vivo con mis padres, me pasa lo mismo que a ti, y este gobierno y este ayuntamiento, esta junta, no me permiten emanciparme. Te quiero decir que no pensemos que los políticos son unos entes por ahí extraños, que están fuera del mundo y que estamos por encima del bien y el mal. No, los políticos también estamos en la tierra y también nos ocurren los mismos problemas que a cualquier otro si hemos estado por la opción de intentarlo cambiar desde dentro. Y evidentemente creo que tiene que haber grupos de presión social, porque creo que son necesarias.
Sí, pero hay que ver cuánto gana un concejal. No sé cuánto gana un concejal, pero imagino
pues
que...
Pues en Salamanca, pues no sé
si... Depende si tienen dedicación exclusiva, si tienen tres trabajos,
si tienen tres viviendas... Van por... va por pleno asistido y comisión asistida, o sea, si no vas no cobras, o sea, tampoco es esto la panacea.
Hombre, claro,
un concejal no,
como
no supera.
Hombre, yo en mi caso me pago, si no voy al instituto tampoco.
Claro, claro.
Yo en el tema de la vivienda, solo para apostillar, estoy de acuerdo con Noelia en la propuesta que hacía de apostar por la vivienda en alquiler, y también quería señalar otra de las medidas que presentamos, que es la del recargo a las viviendas vacías, que nosotros consideramos que evidentemente en España ha habido un problema, porque se han generado muchísimas más viviendas de las que son necesarias y paradójicamente hay un problema de acceso a la vivienda. Nosotros consideramos que en general el parque de viviendas que hay es más que suficiente. Ahora, tenemos que regular y facilitar los mecanismos que permitan el acceso a la ciudadanía a esas viviendas. Una de esas medidas podría ser en este caso la del recargo de los pisos vacíos. Habría que censarlos, habría que establecer una serie de mecanismos para, garantizando la propiedad de la persona a tener un piso, también ser justos con la letra de la Constitución española, que habla del fin social de la propiedad.
¿Me permitís un segundo rebatir el tema? Porque yo creo que, aunque Felipe, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que eso se puede hacer, pero creo que es complicado. Es decir, un piso, una familia, si una familia tiene cuatro pisos y especula con ellos,
es que el problema es ese.
Cuatro nombres, o sea, cuatro hijos, mujer, esposo, abuelos y tal, para ponerlos a sus nombres. Es decir, yo creo que la idea tiene que ir por otro lado, más que por grabar a aquellos que tengan varias viviendas, porque al final, ¿qué hace la ley? Hace la trampa, sino por aquellos, y aquí, mira, te voy a dar la razón, aquellos que alquilan. Ahora, actualmente ya, por fin, el alquiler desgrava, como una hipoteca. Y desgrava cuando tú haces la declaración de la renta, que creo es algo que íbamos luchando hace mucho tiempo. Entonces, los ciudadanos que vayamos a adquirir una vivienda a través del alquiler, tenemos que exigir esos contratos para el alquiler, de tal manera que aquellos que quieren especular con las viviendas entren en el mercado del alquiler y ellos coticen. Yo como inquilina pueda desgravarme en la renta a la hora de, igual que cualquier hipoteca, y él pues hace un negocio y por lo tanto tendrá que pagar también sus correspondientes.
Pero solo un matiz, yo creo que es cuestión otra vez más de voluntad política. El recargo a los pisos vacíos funciona actualmente en Francia y, por ejemplo, no ha sucedido nada. Es una propuesta.
No creo que sea mala propuesta, sino que creo que a lo mejor es menos viable, y entonces creo que pues propuestas a lo mejor como eso, la de grabar y exigir cada, por eso digo que te daba razón.
Sí, pero el problema es que desgrabando seguimos considerando la vivienda como una inversión en sí misma y no un fin, en el sentido de una vivienda para vivir, sino podemos tener la tentación de seguir usando, porque nos valemos de que, bueno, desgrabamos con el alquiler la vivienda para especular, aunque haya casos evidentemente que no, que sea una segunda residencia por los motivos que sea.
Bueno, yo quería cerrar un poco el tema en ese sentido, ¿no? Hablando de los derechos humanos, es que la vivienda es un derecho. Seas joven o seas mayor, es un derecho. Y eso es lo fundamental, y ese es el tema que se desvía, porque no nos hemos centrado mucho en ello, pero sí que lo sabemos todos, ¿no? Que el problema de la vivienda, en primer lugar, es por la especulación que hay. Entonces, viviendas, como apuntaba Felipe, hay muchas.
Hay más de 12.000 vacías en Salamanca.
Muchísimas y vacías, ¿no? Y lo que se hace es especular con ellas. Entonces, bueno, pues sobre todo los que estáis en política, pues sabéis que nada es fácil, nada debe serlo, ¿no? La utopía es posible, pero es imposible, es difícil llegar hasta ella, ¿no? El cambiar las cosas es muy difícil, pero no hay que dejarse llevar. En ese sentido, Emilio plantea que el cambio no está solo en los políticos, no solo está en la voluntad política, sino también está en la participación posible, y apunta a otras medidas.
Sí, bueno,
como puede ser la ocupación.
Sí, bueno, yo creo, no es que no solamente no estén los, no, yo creo que no están los políticos. Yo creo que dentro del sistema realmente, pues no hay realmente soluciones factibles, no hay soluciones dentro del sistema. Dentro de este sistema jerarquizado, ¿no?, que tenemos, pues eso, con clase política. Pero bueno, aparte de esto, quería decir que lo del tema de la vivienda, aquí se ve como la propiedad privada es el absurdo, ¿no?, porque es un derecho fundamental, que todo el mundo debería tener una vivienda, y sin embargo, pues las leyes del mercado, las leyes del sistema que vivimos, económico, pues hacen estos absurdos, ¿no?, que haya gente viviendo en la calle y que haya viviendas vacías, pero muchísimas viviendas vacías.
La plataforma de por una vivienda digna tasaba el otro día de más de 12.000 viviendas vacías en Salamanca.
En ese sentido, bueno, pues yo, por cerrar un poco, apunto lo que cada uno vais diciendo, ¿no? En ese sentido, que es un derecho, que no es una inversión en sí, no debería ser. Primero es un derecho y luego ya una inversión para quien se lo pueda. En ese sentido también hay que apuntar las soluciones.
Sí.
El alquiler una de las soluciones es el alquiler, otra de las soluciones es el gravamen a las casas vacías para que salgan al mercado, y otra solución es la ocupación. Cada uno tiene diferentes opciones, una sociedad pluralista, ¿no?
Bueno, yo creo que la ocupación en realidad no es una solución en esta ciudad porque está muy difícil.
Pero es bueno, lo mismo que lo de planteaba Noelia. Lo que planteaba Noelia. Es difícil, pero no imposible.
Claro, sí, sí, sí,
estamos puede, en ello, pero... porque para soluciones fáciles, las soluciones fáciles son las 16 viviendas de Tejares. Sí, quería, es que sí, por hacer un descansito, porque estamos hablando, hemos pedido la palabra y
la última vivienda, que bueno, el tema de la especulación, que en realidad no se especula tanto con la vivienda como con el suelo, que ese es el problema real, porque una vivienda no cuesta dinero, o sea, cuesta dinero, pero en cualquier vivienda, y ahora mismo que se están, podemos ver en Galicia y en otros muchos sitios ya de España, que es construcciones alternativas, como puede ser con contenedores de los que trasladan cosas en los barcos y demás, cuesta alrededor de 7 millones de pesetas. Una vivienda digna totalmente de 100 metros cuadrados y bien puesta, 7 millones de pesetas. Que
bueno, sí,
entonces realmente el problema es el suelo, y el suelo al final, hubo una ley del Partido Popular que abrió, liberalizó este suelo y acabó con esto, y esperemos que ahora están pidiendo otra vez el Partido Popular que se vuelva a liberalizar. ¿Para qué? Para estas especulaciones. Salamanca lo hemos sufrido, es decir, no pongamos la vivienda como solo un problema en sí, la vivienda, sino el que ha habido políticas muy concretas de ciertos partidos políticos a nivel nacional, que son los que tienen el tema del suelo, que han liberalizado un suelo y que han especulado con el suelo, no con la vivienda, con el suelo, y al final especulan con nuestras vidas y con nuestro futuro.
Bueno, con
un
el
poco
derecho.
Lo que decías antes de, igual que soy política, pero también tengo los mismos claro. problemas de vivienda. Hay otros que son políticos y también utilizan sus propios problemas para solucionar.
Bueno, pues
de todo habrá, sí.
Este comentario de Rubén, vamos a hacer un descanso antes de entrar ya al último tema que nos ocupa, que ha venido flotando a lo largo de todos los problemas, que es el de la participación. Ponemos un poco de música y volvemos en, como dice, en 20 segundos estamos con vosotros.
Eta beti bezala zabalik iritsi zen, itzaren beldur ematen dute, berau bilakatezagun gure armarik onena. Zularek entzuten ikasi behar, beste batzuentzat amaiera, zuretzat abia puntu dela. Hemen barruan zure gutun bakoitza mirari bat da, airea da maite airea da, maite du zuri irakurri, eta zuzurlatzen irudikatzea, musika zatatzea zela galtzea. Maite du, atzan igertzen ditu dalako.
días y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los mejores.
Continuamos aquí en Radio Oasis en el sexto maratón de los derechos humanos. 6 años llevamos ya haciendo este maratón, por lo tanto hace 4 años ya estuvimos hablando de qué tal la situación de Salamanca. A mí me sorprende porque también estuve hace 4 años coordinando esa tertulia y parece ser que los problemas siguen siendo los mismos, solo que un poco más graves. El empleo, la vivienda, la participación y el despoblamiento, sobre todo juvenil, que se necesita en un sitio como Salamanca y en Castilla y León. Lo que cambian son las personas que hablan y que representan un poco políticamente, ¿no? En esta ocasión la gente que tenemos es gente muy joven, que es lo que también queríamos, ¿no? Para hablar de juventud. Eso también es un síntoma bueno, ¿no? Que no solo en los partidos haya gente mayor con experiencia y demás. Supongo que vosotros de todas formas tenéis mucha experiencia, como es Felipe Ramos de la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, Noelia de las Juventudes Socialistas y Emilio, que viene en representación del Ateneo Argumentando, que no es un partido político, pero tiene una postura política también. y hemos estado hablando del empleo y la vivienda. Ahora sí que quería dar un paso a algo que ya he dicho antes, que ha estado flotando constantemente, que es la participación. Vivimos en una, comentábamos ahora, en una democracia representativa, ¿no? Y en esta democracia representativa, ¿cómo vemos el problema de la participación? La participación se reduce a los 4 años que hay que ir a votar y en la que la mayor parte de la gente joven no vota. Y ya por eso se dice que no participa. ¿O cómo lo veis vosotros?
Es un grave problema, un grave déficit democrático, pero no solo que hay en España, sino hay en general en muchos otros países, el tema de el distanciamiento que hay entre lo que se ha venido a llamar, y que bueno, que yo creo que a Noelia ni a mí nos gusta, esa clase política, y el resto del conjunto de la ciudadanía. Hay claramente en muchas ocasiones una clara desconexión, porque se convierte en lo que tú dices, se convierte la democracia, no se ejerce, no se practica día a día, sino que se convierte en un voto cada 4 años, en un cheque en blanco y en no rendir cuentas muchas veces ante los ciudadanos de muchas de las políticas que se realizan, como podemos ver en lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Salamanca en esta legislatura, por poner solo un ejemplo cercano. En ese sentido hay alternativas, evidentemente. Tú venías a apuntar un poco el tema de lo que podría ser la democracia participativa, de crear espacios en el que el ciudadano durante toda la legislatura tuviera la posibilidad de tener decisión, de poder decidir sobre espacios, ya sean bien del presupuesto, ya sea bien de la toma de decisiones en materias que afecten a servicios, equipamientos de su barrio, de su centro, de su zona de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una serie de alternativas que pueden paliar esta crisis de representatividad, y nosotros pues en este caso proponemos evidentemente desde Izquierda Unida a los Verdes que bueno, pues el tema de la participación ciudadana se canalice, se cree el reglamento que hay actualmente de participación, se modifique, que para tú ir a intervenir en un pleno no tengas que hacer un formulario larguísimo en el que después además tengas que ir a leer, no tenga el equipo de gobierno tenga la opción de poder replicártelo o no, porque muchas veces van vecinos, van ciudadanos a exponer sus quejas al pleno y es bastante lamentable que el equipo de gobierno no responde. Es una impotencia absoluta. Bueno, que por lo menos haya la obligación, igual que hay el control en el Parlamento por parte de los grupos políticos, el control de los ciudadanos diarios. Esto, por ejemplo, una medida solo para avanzar en el debate.
¿Alguna más?
Tenemos muchas en el Partido Socialista sobre la participación, pero algo
muchas, sí, porque estamos,
sí,
ya,
claro. pero algo fundamental, por ejemplo, es que aparte de todo el papeleo de un pleno, es que los plenos no pueden ser a las 8:30 de la mañana.
Bueno, en este sentido, a la tarde tenemos, en el horario de tarde tenemos una de las tertulias sobre participación ciudadana con todas las representaciones de las asociaciones de vecinos de Salamanca, y debatiremos más en concreto este tema.
Pero bueno, eso lo primero, o sea, no puede ser la participación, si alguien que ha intervenido en un pleno, que sea a las 8:30 de la mañana, cuando la mayoría de la gente a esas horas está arreglándose para irse a trabajar.
Por otro lado, bueno, de Salamanca, por apuntar algo más del análisis que ha hecho Felipe de la participación de Salamanca, pues se ha dejado totalmente de mano. El Consejo de la Juventud se lo cargaron, se quiso reavivar hace 2 años y medio y no han querido apostar por él. Y no es que no hayan querido apostar con él.
No lo controlan, pues no le permiten.
Porque no estaban los suyos dentro. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir una parte. La participación ciudadana tiene que estar unida. Tiene que tener interlocutores entre los ciudadanos y las instituciones. Y una de ellas podría ser el Consejo de la Juventud. Y luego no solo aquellos jóvenes o mayores que estén asociados, sino también la participación real del día a día, que puede estar en los centros de trabajo, en los institutos, en la universidad, con sugerencias y con posiciones de sugerencias y con debates pues, mensuales o cada 2 meses con los concejales, que realmente son los que están llevando para que esa cercanía esté real, sea real y no sea solo aquellas personas que estén asociadas. Y así crearemos también más conciencia social para que aquellas personas que no están asociadas se puedan asociar, porque a lo mejor la participación también está un poco baja, no solo porque hay, sino porque también el asociacionismo está en estos momentos en una situación más compleja que antiguamente. Entonces yo creo que hay que reactivar todo eso para que realmente la participación sea real y no un papelito cada 4 años.
Emilio.
Sí, bueno, yo quería decir que sí, que el asociacionismo realmente a los políticos yo creo que les da mucho miedo, vamos. Y que
algunos, claro.
Bueno, les interesa a los políticos que están en el poder, los que están abajo pues interesa movilizar a las asociaciones para que les apoyen, pero luego la gente que está arriba, el que está arriba, le molesta el asociacionismo porque no le deja hacer lo que uno quiere hacer. O sea, la esencia del político es decidir lo que los demás deben hacer o cómo deben vivir, y si no lo aceptan
no te lo puedo permitir. Lo siento que te corte, pero no es la esencia de un político. Bueno, eso. Que haya ciertos políticos que hayan decidido hacer de este y hayan destruido la política porque hayan sido, bueno, pues corruptos o tengan esa idea de la política, no quiere decir que los partidos políticos ni los que estamos en política somos así, ni queremos de la política ni de las instituciones esto. Que un Julián Lanzarote crea esto no quiere decir que un Fernando Pablos o un Gasón o un Gorka Esparza lo quiera. O sea, es decir, no te lo puedo permitir porque yo soy política y creo en esto.
Yo quería decir una cosa: el desalojo que fue ayer hubo un desalojo de la Casa Ocupada y el subdelegado del gobierno es del Partido Socialista, ¿no?
O sea, es delegado del gobierno.
Algo tendrá que ver, digo yo.
Es subdelegado del gobierno.
Claro, o sea, que quiero
decir
que...
Hay que diferenciar también los partidos políticos de las instituciones como tal.
Ya.
Pero bueno, no sé qué...
Lo que quiero decir es que bueno, yo apuesto más bien por el asociacionismo presionando desde la base. Porque no solamente hay que ser... Quiero decir que la solución que tenemos que ver los de abajo es crear asociaciones, crear una red asociativa de cultural, de vecinos, ecologistas, y desde ahí presionar al político que esté arriba, desde ahí presionar y intentar rascar lo que se puede o crear nosotros mismos las alternativas, pero vamos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si el poder, como pasa con esta radio ahora mismo, si te lo cortan de raíz porque bueno, pues con el tema de la licencia y demás, porque alguien decide que te lo quiere cortar de raíz, no tienes base para poderte unir y para poderte continuar. Es evidente que tiene que haber una base social asociativa y que realmente esté ahí y que dé caña a quien tenga que darle caña. Cada uno es libre de pero también es importante que las instituciones creen los espacios y los marcos para poder darse eso.
Y la realidad hoy en Salamanca es que el tejido asociativo comparativamente es bastante débil. Hay tejido asociativo, está vivo, tenemos federaciones de vecinos, tenemos asociaciones de estudiantes, tenemos de consumidor, tenemos ecologistas, etcétera, etcétera, pero en general son bastante minoritarios, y cuando intentamos hacer actos que realmente conciencien a la gente, que consigamos que reivindiquen de forma ciudadana, me estoy acordando por ejemplo de la Plaza de los Bandos. Bien, hemos conseguido un número de firmas importante, más allá de las 10.000, pero que se
ha paralizado hasta después de las elecciones, sí, por lo menos.
Claro, que por lo menos se ha conseguido eso, pero a pesar de todo es un porcentaje, vamos a suponer, un movimiento social que ha conseguido 10.000 firmas en una ciudad como Salamanca, de más de 150.000 habitantes, vemos que la posibilidad desde abajo, al final, una decisión otra vez de voluntad política desde el ayuntamiento, en este caso va a ser más decisiva.
Bueno, yo, si me permitís, creo que para que realmente las instituciones no se corrompan, no se fortalezcan, realmente tiene que existir la base participativa.
Claro, evidentemente.
Creo más que habría que ir dando una progresión hacia la democracia realmente participativa, no solo representativa. pero bueno, la verdad es que me han dicho que queda muy poco tiempo ya, que tenemos que cortar, que como siempre nos enrollamos. Pero sí que me gustaría finalizar el tema, finalizar la tertulia planteando una cuestión. En este caso, lo siento, Emilio, te voy a dejar, porque como tú propones la abstención, no aspiras a llegar al ayuntamiento, no aspiráis a llegar al ayuntamiento de Salamanca, pero sí que quería preguntar a Noelia y a Felipe si se pueden unir los dos eslogans en caso de, con los resultados en las elecciones, si Izquierda Unida y Los Verdes consiguen entrar en el ayuntamiento, en vuestro caso, y habría alguna posibilidad de unir el gobernar de otra manera, es posible, y haremos más.
Hombre, claramente el objetivo de todo partido es aspirar en primer lugar a la alcaldía, pero hay que ser realista en este sentido, y bueno, y en este caso de Izquierda Unida a Los Verdes, pues la aspiración es, como tú bien has dicho, es a entrar en el ayuntamiento, pero no solo a entrar, sino a entrar con capacidad de poder decidir para que el eslogan que tenemos de gobernar de otra manera sea posible, pues sea una realidad, no solo sea un eslogan. Y evidentemente, gobernar de otra manera, en este caso con Izquierda Unida a Los Verdes, pasa inevitablemente en Salamanca, en primer lugar por desalojar a Julián Lanzarote y al Partido Popular, y en segundo lugar por llegar a un acuerdo programático de gobierno con el Partido Socialista, que yo creo que es lo que muchísimos ciudadanos de esta ciudad es lo que demandan.
Sí, yo creo que por parte del Partido Socialista, si Izquierda Unida a Los Verdes pueden llegar a conseguir una representación en el ayuntamiento, sería totalmente lógico, además, que desbancáramos a Lanzarote y estuviéramos la izquierda gobernando esta ciudad. Además, yo creo que es importante tener los planteamientos claros y que al final el objetivo en Salamanca es quitar ya de una vez a Lanzarote, y evidentemente el PSOE es una alternativa de gobierno.
Bueno, pues yo como no soy tampoco de ningún partido político, solo de recordaros una cosa, a los de los partidos políticos sobre todo, que si queréis desbancar a Julián Lanzarote, si queréis aspirar a vosotros, sobre todo era porque queríais crear un empleo digno para la juventud que se quedara y que se tuviera la vivienda como un derecho y que se pudiera participar y se pudiera respetar las opciones que plantean los grupos de base, aunque no estén en un partido político, como en este caso planteamos.
Ojalá dentro de 4 años nos pudieran invitarnos a fiscalizar.
Recordaros que sobre todo es por eso, o sea, la idea de Julián Lanzarote, ¿vale? Muchas gracias, Noelia, Felipe y Emilio, por haber estado aquí.
Nada, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Oasis, y enhorabuena. El derecho a la libertad
y adelante con esa reivindicación.